Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, háganos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues hoy es Navidad, o mejor, hoy es la noche buena que inaugura el tiempo de Navidad. Ante esta solemnidad, la más anhelada, la más preparada todo el año, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues, por decir que lo más sencillo, además que meternos en muchas especulaciones, lo que queremos ser es sencillamente espectadores. Como personas que están viendo, que están mirando, están ahí atentas a lo que sucede y por lo tanto que contemplan, que contemplar es eso, ver con el corazón, ver pues con afecto, con ternura, donde está interviniendo en esa mirada pues toda la persona que está involucrando, que está sintiendo pues parte de aquel misterio. Porque está viendo ese prodigio y está asombrado con ese prodigio de decir qué increíble que Dios esté con nosotros, que Dios venga, viene, Dios es el que viene. Y por eso decimos, vamos a contemplar el misterio, vamos a recordar una vez más aquello que constantemente tenemos en nuestra imaginación cuando cada día nos detenemos en el misterio, en el tercer misterio gozoso. El relato de San Lucas, en este capítulo segundo, dice: por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto. Por aquellos días, por entonces. Ese entonces, esos aquellos días que de alguna manera son siempre presentes, siempre permanentes. Nosotros estamos pues como subidos en una torre desde la que contemplamos todo el pasado, toda la riqueza que, pues, que recibimos y que se hace presente hoy. Y el evangelista quiere ubicar perfectamente bien en el tiempo y en el espacio, en la historia y en la geografía, este acontecimiento. Y dice el acontecimiento histórico, un edicto de César Augusto para que se empadronara todo el mundo. Este emperador romano, quizá el más importante de todos los emperadores romanos, porque pudo gobernar en una época de gran paz, que se llama así, la Pax Augusta, que estuvo en el poder durante 27 años, casi una época, se llama el siglo de Augusto. Debía haber paz para que viniera el Salvador. Incluso se decía que era el salvador de la humanidad, Augusto, que había logrado tener paz. Pero como siempre son todas ellas imágenes del verdadero príncipe de la paz, del que trae la verdadera salvación, la redención. Pide pues que se empadrone todo el mundo. Y este empadronamiento fue el primero que se hizo durante el mandato de Quirino, gobernador de Siria. Palestina estaba bajo la jurisdicción de Siria. Los judíos eran un pueblo, como sabemos, bastante poco importante, incluso dentro del Imperio Romano. Y el gobernador de Siria vivía en la ciudad capital de Siria, una gran capital, que es Damasco, y dependía toda la región del sur, la región de Palestina, y por eso sitúa, Quirino gobernaba Siria. Todos iban a inscribirse, cada uno a su ciudad. Empieza ya entonces el relato propiamente de los peregrinos, que como decíamos, estamos invitados a contemplar detente. Vuelve otra vez a tratar de tener como ojos nuevos, detén muchas veces tu mirada, ya aparecen las cunas con el niño, ya no están vacías las cunas, ya tenemos la oportunidad de decir voy a ver mucho al niño, a ver si por el sentido de la vista pues algo más profundo se me va quedando, esta mayor conciencia, voy a tratar de ver lo que debo ver, para pensar lo que debo pensar, para querer lo que debo querer y para sacar los propósitos que debo sacar. Pero todo empieza como siempre con el encuentro de miradas, es decir, ¿qué te dicen los sentidos? Y los sentidos me dicen que ahí está este niño, está para nosotros. Pues José cumple el mandato del emperador y como era de la casa y familia de David, subió desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David llamada Belén en Judea, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Pues siempre para llegar a Jerusalén, a las tierras de Judea, pues hay que subir. Está más alta que Galilea y que muchas de estas regiones, que como sabemos no solo están a nivel del mar, sino más bajo del nivel del mar. Son depresiones. Por eso nos dice que subió a Belén, la ciudad de David. Y mientras estaban allí, le llegó a María el tiempo del parto. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo recostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. De esa manera tan sencilla nos presenta San Lucas en la natividad del Señor, el nacimiento de Jesús. Y es bonito ver en primer lugar cómo aparece esta secuencia de verbos que están en presente, y que todos tienen como sujeto a María. Lo dio a luz, y ella lo envolvió en pañales, y ella lo recostó en el pesebre. Y la exégesis dice, bueno, pues ¿por qué puedo hacer eso? Una mujer que está recién parida, pues lógicamente no va a hacer ese trabajo, lo hará otro por ella. Pero como sabemos, es un parto milagroso, porque es un parto que conserva, y lo sabemos como verdad de fe, la virginidad de la madre. Jesús pasó a través de María como el rayo de luz a través del cristal, porque el Señor no quiso que tuviera consecuencias del pecado original, y una de las castigos era parirás con dolor, y todo lo que pudo librarle a su madre se lo libró. Por eso yo personalmente pienso que María no murió, porque morir es también un castigo del pecado. Y si Jesús pudo haberle ahorrado a María que muriera, pues le ahorró a María que muriera. No solo le ahorró que muriera, que conociera la corrupción del sepulcro, sino también que muriera. Y eso que le sucedió en su asunción, pues es lo que hubiera sucedido si Adán y Eva hubieran sido fieles y no hubieran pecado, hubieran pasado a la glorificación del cuerpo, a que el cuerpo fuera recibido en la Trinidad. Pues ella pudo hacer todo eso porque así fue su parto. Son erróneos, por lo tanto, esas representaciones donde aparece María sufriendo durante el parto. Ella lo dio a luz, ella lo movió en pañales, ella lo recostó en un pesebre. Ella está perfectamente, pues podemos decir, incólume, completamente fresca, fuerte, porque no sufrió los dolores de parto. ¿Y por qué lo puso en un pesebre y por qué están ahí en ese lugar? Y el evangelista nos dice, porque no había lugar para ellos en la posada. No es que no hubiera lugar, sino que no había lugar para ellos. Y como siempre las cosas de Dios tienen una enorme proyección, también en sentido espiritual, podemos leer la Sagrada Escritura no solo en su realidad literal, sino también en su sentido espiritual. No hay lugar para ellos en una posada, podría haber lugar para otros, a lo mejor para otros mercaderes o para otros ganados o para otros viajeros o para otros comerciantes o para otros que se puedan empadronar, pero no para ellos, no hay lugar para ellos. Dice San José María, no me aparto de la verdad teológica si te digo que Jesús sigue buscando un lugar en tu corazón. Un lugar para nacer en tu corazón, un lugar para estar en tu corazón. No me aparto de la verdad teológica. Y yo no quiero ser posada de Belén, yo quiero ser establo de Belén. Yo no quiero hacer que no haya lugar para ellos. Qué pena. ¿Cuántas veces en el mundo sucede esto? Y ya si es que el mundo no lo recibe, yo podré seguir diciendo, yo tampoco lo recibo muchas veces, yo estoy en otras cosas. Y entonces tendría que fijarme un poquito, a ver, ¿cuáles son las características del establo, del portal? ¿Y cuáles son las de la posada? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otro, entre uno y otro? Y pues podríamos decir, efectivamente, la posada de Belén estaba llena de gente, de ganados, estaba ocupada, no era el lugar adecuado para que diera a luz una mujer encinta, quizá para otra mujer sí, pudo haber llegado ahí sencillamente en un rincón y ya. Estaba llena de gente y estaba llena de bullicio. Entonces tendré que decir, bueno, pues María y José van a llegar a mi corazón. Si yo voy haciendo lugar, están buscando lugar a través de la soledad, de la libertad del corazón, de la, podríamos decir, como de la ausencia de otros huéspedes en mi corazón y del silencio y del recogimiento. Dios no se hace presente en el bullicio, no le gusta, pues, eso como las realidades de multitud, de turbación, de escándalo. Y por eso dice, voy a nacer de noche y voy a nacer en el silencio y solamente van a entrar los pastores, no voy a venir al toque de trompetas. Y por eso podría decir, bueno, qué buena oportunidad que yo tenga aquí, como recomienda San José María, para hacerle espacio. Están buscando lugar, a ver si otra vez buscan lugar, te vuelven a tocar al corazón. ¿Está tu corazón libre? ¿Está tu corazón silencioso? ¿Estás con desprendimiento interior? ¿Tienes libertad de corazón y tienes recogimiento? Ahí sí nace Dios, en esos establos de Belén. Que no importa que sean sumamente miserables y que no haya, pues, casi como ningún adorno, que no sean de gente famosa, rica, importante, sabia, sino de que estén vacíos y de que estén recogidos, que estén en silencio. Pues no había lugar para ellos en su corazón. Para ellos. Y por eso quiero decir, pues yo, Señor, sí quisiera que hubiera lugar para ti en mi corazón, quisiera que llegaras a mi corazón. El Papa Benedicto decía, en el establo donde está el niño Jesús, no vive la gente fina. Allí viven justamente el buey y el asno. Pero ¿qué es lo que ocurre con nosotros? Dice, nos hallamos tan alejados del establo porque somos demasiado finos y demasiado sesudos para ello. ¿No nos enredamos también nosotros en sabiondas interpretaciones de forma que nos hemos hecho ciegos para el niño y ya no percibimos nada de él? Pues yo vuelvo otra vez a tu vida como de no, pues sencillez. Porque la vida se ha complicado muchísimo, no te vas a complicar tú. Hay una sola cosa importante, hay una sola cosa esencial, una sola cosa central, y esa realidad es Jesucristo, nada más. Es lo único importante, de veras, es lo único. Por mucho que pueda parecer importante, pues una parafernalia de asuntos que no son importantes. Y tenemos que vivirlo y tenemos que enseñarlo porque, pues al final la vida, pues nos lleva a decir, solamente te vas a presentar al juicio de Dios por tu amor a Jesucristo, con tu amor a Jesucristo, con tu unión a Jesucristo, con tu transformación en Jesucristo. Y por eso dice el Papa, es que no nos hemos hecho ciegos para el niño, ya no percibimos nada de él, como decimos, es que no. No hay lugar, no hay lugar, está muy ocupado, está muy distraído, muy desparramado, muy disperso. No estamos demasiado en Jerusalén, entre comillas, en el palacio, encasillados en nosotros mismos, en nuestra propia gloria, en nuestras manías persecutorias, para que podamos oír enseguida la voz de los ángeles, acudir al pesebre y ponernos a adorar. No te quedes en Jerusalén, no te quedes en el palacio de Herodes o en la torre Antonia o quién sabe, no, ni siquiera a lo mejor en el antiguo templo de Salomón. Vete al establo. Pues a veces tenemos que ir a Dios, ¿qué le gusta? Pues le gusta la sencillez, la pobreza, la soledad, la gente que es verdaderamente suya, la apertura a la fe, a la gracia, el que estemos con Él, el que no tengamos, entre comillas, pues muchas cosas importantes que hacer y eso nos impida al final estar con Él. Así pues esta noche buena, dice el Papa, los rostros del buey y del asno nos miran con ojos interrogativos. Dice, mi pueblo no entiende y tú entiendes la voz del Señor. Es una imagen bonita, o sea, hasta los animales están diciendo, mira, pues sí, hasta los animales le rinden culto. Y cita a Isaías 1:3, o sea, al principio de Isaías, dice, conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no me entiende. Si los animales dicen que también el árbol, pues es que se adorna el árbol, porque también los vegetales van a decir, estamos llenos de luz por el nacimiento del Redentor. Los vegetales, los animales, el buey y el asno, los hombres, representados en los pastores, y los ángeles. Pues dice, el buey y el asno nos miran con ojos interrogativos, o sea, no entienden, a ver, no entienden. Ay, sí, no entienden, a pesar de que parece que sí entienden, no entienden. Pues entiendes tú. ¿Entiendes tú la voz del Señor? ¿Entiendes tú que dices, bueno, yo sí, de veras quiero que nazca mi corazón? No me aparto de la verdad teológica si te digo que Jesús sigue buscando un lugar en tu corazón. Pues ayúdanos, Señor, a ser establos. Si no quiero yo nada importante, no quiero meterme en otros rollos, no quiero en otras cosas. Ayúdame a decir, a ver cómo estoy, qué ha pasado en estos meses últimos, cómo he estado en este año. ¿Te he hecho más espacio? ¿Estoy más centrado en ti? ¿No estoy en Jerusalén con mis disquisiciones y con mis cosas? ¿Estoy ahí en la sencillez de la soledad, de la pobreza, del recogimiento? Ahí es donde tengo que vivir, ahí es donde tú llamas, convocas y haces que la gente te encuentre y se llene de alegría tu corazón porque nos ves fieles. Pues un corazón libre de ataduras, un corazón sosegado. Como dice San Juan de la Cruz, en soledad vivía y en soledad ha puesto ya su nido. Y en soledad la guía a solas su querido, también en soledad de amor herido. Pues la soledad es un requisito para el amor. lo vemos en el amor humano, los que están enamorados, pues siempre se van a un rincón, ahí quieren estar solos, quieren estar ellos. No quieren estar con la multitud. Se van ahí, se van a platicar, a verse. En soledad vivía, pues estoy en soledad, y en soledad ha puesto ya su nido, tiene una permanencia en soledad, siempre está en la vida interior, siempre está en la comunicación con Jesucristo, está centrada en Jesucristo, no tiene otras cosas, nil, nisi te, domine, le decía a Santo Tomás de Aquino, yo no quiero nada más que a ti, te quiero a ti, por eso estoy contento con la Navidad y por eso hasta los árboles del bosque se alegran y se llenan de luces, porque estás tú y yo quiero reconocerte, aunque Israel no te haya reconocido, o aunque ahora pues el mundo pagano y consumista tampoco te reconozca. Incluso podríamos decir, a lo mejor también mucha gente que está entregada a ti ni siquiera te reconoce, y eso es lo más triste. A lo mejor no se ubica en tu persona. A lo mejor tiene el corazón muy turbado, o a lo mejor lo tiene muy ocupado, a lo mejor está muy atareado, y dice, no, es que no es eso. O sea, no estoy para eso, no estoy para hacer cosas en este mundo, estoy para ser Jesucristo, transformarme en Él. Pues en soledad la guía, a solas su querido, también en soledad de amor herido. Él está herido, por eso vino a la tierra. Y por eso pues está más herido con las almas que más se abren a su amor. Y es una cosa muy importante como vemos en María, la verdad es que es impresionante. Y como lo vemos también en San Juan, apóstol, y como lo vemos en los grandes santos, o las grandes santas, quizás más en las santas que en los santos. Como la verdad es que el Señor no se mide volcándose en sus dones, pero no se mide, les da una cosa y otra y otra y otra y otra y otra. No, digo que no les dé también penas y dolores. Pero es así, ¿tú de verdad me quieres amar? Bueno, pues vamos, y te voy a dar el 100 por 1 en serio, y si eres generosa, pues te voy a dar más, y con eso más vas a poder tú responderme más. Pues aquellas almas acaban siendo verdaderamente suyas, verdaderamente le pertenecen, él puede desplegar todos sus dones, y entonces efectivamente hacen grandes cosas, y que tú y yo nos portemos como Dios quiere. Dependen muchas cosas grandes. Y por eso decimos, yo quisiera ser establo. Mi ilusión es, pues así como se decía antes, la opción preferencial por los pobres. Puede decir también la opción preferencial por el pobre o por lo pobre. O sea, por lo pobre, por quedarme en el desprendimiento, en la soledad. Pero con el tesoro, o sea, así nació. Si sí vino, si sí está, si sí es Él, si sí lo pude recibir, si sí es lo que anhelo. Y por eso lo voy a besar, porque digo, te voy a besar, niño. Pues porque te estoy entregando mi corazón, porque no tiene otro sentido mi vida. Y si buscara otro sentido, acabaría pues en el más triste de los engaños. No quiero ser importante, no quiero ser rico, no quiero ser sabio. No quiero ir a Jerusalén. Quiero estar en el portal de Belén, ni siquiera en la posada de Belén. Es que te acercaste a Belén, pero te quedaste en la posada. No quiero estar en la posada. Y por eso, pues qué triste, no había lugar para ellos. Para ellos no había lugar. Pues ojalá diga, está muy destartalado mi corazón, pero cabes. Es un desastre. Un desastre. No me he preparado bien. Es más, ni siquiera barrí el establo, nada, está todo tirado, pero está libre, no tiene otros huéspedes, no comparte, me bastas, Señor. Eso es lo que de verdad anhelo, dice, vamos con un ejemplo muy, muy tonto, pero pues, no sé, quizá nos puede servir esta época de Navidad para decir, oye, ¿te ilusiona mucho tu regalo que te van a traer en Navidad o tus regalos? Ojalá digamos, pues la verdad me tiene bastante sin cuidado ni regalo. No es lo que estoy esperando. Es que yo quisiera este regalo que hace 6 meses que él lo anhela. Bueno, pues mejor que digas, no, mi regalo eres tú. O sea, yo nada más quiero tu persona como regalo. No me conformo con nada menos que contigo. Pues cuántas cosas nos decía San José María. Dice, por ejemplo, ya ha nacido el niño, ya está, ya es Nochebuena. Le habréis cantado muchos villancicos, le habréis dicho que le queréis. Podéis pensar que la Santísima Virgen, en vez de colocarlo sobre las pajas del pesebre, lo ha puesto en vuestra alma. Y ahí lo tenéis que calentar y cuidar y ofrecerle regalos con mucho cariño. Jesús está ahí en Belén, tal como lo representan esas figurillas navideñas, con los ojos muy abiertos, con la boca adelante, con los brazos extendidos para darnos de verdad una bienvenida de amor. Es que bonito pensar eso, es que no me merezco, Señor, es que no te he hecho caso bien, no te he atendido adecuadamente, pero no te preocupes, Él está con los brazos extendidos. ¿Tú quién eres? Pues da igual. A Jesús le pasará ahorita como a esos niños chiquitos, la verdad, los chiquitos, chiquititos, se van con cualquiera. Ya cuando son más grandecitos, no se van con cualquiera. Es más, se ponen a llorar y a patalear si una gente extraña los quiere cargar. Pero el recién nacido, no, ese, pues, ¿con quién sea? Y está con los brazos extendidos. Tú y yo nos ponemos también de rodillas delante de Jesús niño, de ese Dios escondido en la humanidad, y lo adoramos y le decimos que no queremos perder nunca su estrella, que no queremos apartarnos nunca de Él. También es un día bueno para la contrición. Sí, perdóname, Señor. Qué distraído, qué torpe, qué metido en mí, qué egoísta, qué vueltas me doy a mí mismo, qué Jerusalénes me hago, qué palacios me meto, falsos además. Pues le decimos que no queremos apartarnos nunca de Él, que quitaremos de nuestro camino todo lo que sea estorbo para serles fieles, que seremos dóciles a sus llamadas. Y si alguna vez no sabéis cómo hablar ni qué decir, y no os atrevéis a buscar de nuevo el niño del interior de vuestra alma, acudid a María, tota pulcra, maravillosa. Señora, Madre nuestra, el Señor ha querido que fueras tú con tus manos quien cuidara a Dios. Enséñame a tratar a tu Hijo. Pero acudamos a María, acudamos a José. Dice, yo no lo hago bien, no doy una. Pero pues, gracias a Dios tengo el deseo, que nunca lo pierdo. Y a lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, pero siempre contigo, siempre en ti, siempre más para ti, siempre en la totalidad de mi yo al tuyo, siempre en este único deseo de que encuentres posada o encuentres lugar en mi corazón. Sigue buscando, Jesús dice, no me aparto de la verdad teológica, sigue buscando un lugar en tu corazón. Pues con esas intenciones nos disponemos a la celebración de la misa y pedimos, pues también, por toda la humanidad, como sabemos muy bien, humanidad que tristemente está en otra cosa, que desaparece Dios de su horizonte, y que el Señor ojalá diga, bueno, pues por ti valió la pena, por ti esta Navidad estuve contento, por ti me sentí consolado, me diste pues ese poquito de ternura y de atención, de cariño y de comprensión que no me pudo dar la posada de Belén y que la encontré en ese estado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.